Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 8 de abril de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
Radiofórmula.mx.
Por el boleto a semis. Esta noche Cruz Azul recibe en el clásico joven desde Ciudad Universitaria al América en busca del boleto a las semifinales de la CONCACAF.
Mediotiempo.com.
Son clientes. La última vez que Cruz Azul eliminó al América en un torneo fue en la Copa MX en 2013. 12 años han pasado desde entonces.
FoxSportsLA.com.
Fuera de su casa, Chivas estaría evaluando salir de su estadio para apuntar a la remodelación de cara al Mundial. Analizan jugar en el Estadio Jalisco.
Esto.com.mx.
Humillados. El Arsenal goleó al Real Madrid 3-0, con doblete de Declan Rice y un tanto más de Mikel Merino.
ClaroSports.com.
Escapan con la ventaja. El Inter de Milán aprovechó un error de la defensa del Bayern Múnich en los últimos minutos para vencer 2-1 en Alemania a la escuadra bávara. Todo se definirá la próxima semana en Milán. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Martes 8 de abril, 5 de la tarde con 2 minutos. Muchísimo para platicar, hubo Champions, por cierto. Ya hablaremos del partido del Real Madrid que le gana el Arsenal por 3-0. Estaremos platicando de eso, de muchísimo más. Señor Bura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, muy bien, te saludo con mucho gusto. Raúl Eduardo, muy buenas tardes. Tenemos a platicar acerca del béisbol de las mayores y por qué no hay que sobredimensionar el arranque de una temporada. Están invictos hace unos cuantos días los Dodgers, los Padres, los Yankees. Pues el día de hoy los Yankees volvieron a perder y ya tienen en este momento marca apenas por encima de 500. Y vamos a platicar también acerca del básquetbol porque ya estamos llegando a la recta final de la temporada de la NBA.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Vaya triunfo del Inter en el Allianz Arena allá en Múnich, 2-1 le gana al Bayern, importantísima victoria de cara a las semifinales. Y hoy por la noche Cruz Azul tiene una oportunidad más de vencer al América en una serie directa, en este caso en la Copa de Campeones de la CONCACAF, 0-0 el partido de ida. Pero el Cruz Azul ante una opción más, Raúl.
Bueno, pues el asunto es que el equipo del Arsenal le metió 3-0 al Real Madrid. Un resultado engañoso, ¿eh? Tenía que haber sido 5, porque si no es por Courtois y por otros defensores que sacaron jugadas, el Madrid se hubiera llevado una goliza de escándalo. El Arsenal dando un muy buen partido, el Madrid jugando mal. Y bueno, pues el resultado es 3-0 prácticamente. Pienso yo que ahora sí el Madrid va a quedar fuera, pero ya con el Real Madrid, Enrique, no se puede adelantar nada en la Champions, ¿no? Pero ahora sí se ve muy complicado.
Sí, vamos, las probabilidades son bajas para el equipo del Real Madrid, aunque el partido de vuelta será en casa, pero si hay alguien, si hay un equipo que tiene esa capacidad de regresar, es precisamente el Madrid. Ahora, lo que hace Declan Rice, este jugador del equipo del Arsenal, es espectacular. Cuando al minuto 58 hace un golazo para el 1-0, el balón que tiene una curva enorme, una comba bárbara, y no pasa por encima de la barrera, sino a un lado. Y el segundo gol, que es 12 minutos después, también a balón parado prácticamente en la misma zona. Ahí el equipo de Arsenal colocó a varios jugadores hacia la izquierda de donde se encontraba la barrera del equipo del Real Madrid. Se hacen a un lado y mete el balón al ángulo. Si el primer gol fue un golazo, pues el segundo fue mejor, y con esto vendría ya un gol más para terminar con esta goleada de 3-0.
11 disparos a gol del Arsenal, 3 disparos a gol del Real Madrid, muy superior el Arsenal, muy muy superior. El Real Madrid llegó a este partido en el peor momento de la temporada, en un momento en donde el plantel está cansado futbolísticamente, no juega bien el Real Madrid, no andan bien, con un plantel muy mal armado, muy mal estructurado la plantilla del Real Madrid por Carlo Ancelotti, obliga a que Valverde vuelva a jugar una vez más de lateral. ¿Por qué no contrataron un lateral en el mercado de invierno? ¿Por qué no contrataron otro defensa central si ya sabían que Militao estaba lesionado? Hoy también juega Alaba del lado izquierdo, que Alaba viene regresando de una lesión y no anda bien. Por ahí lo hizo pedazos Bukayo Saka. Y el Real Madrid sufrió muchísimo. Y yo no digo, sabemos que el Real Madrid muchas veces ha vuelto y la épica y el Bernabéu pesa mucho, pero para ganar un partido necesitas tener el balón y necesitas jugar bien al fútbol. Y este Real Madrid, cuando menos en los últimos partidos, no ha jugado bien al fútbol. No puede tener el balón.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo me aguantaría, porque
yo también.
Pero con estos no se les puede creer. Ha habido remontadas, ya platicaremos después. Vamos a ir a Madrid con Dani Gironés y luego platicaremos de remontadas históricas en Champions. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula S. Derrota contundente del Real Madrid en la Champions. Arsenal 3, Real Madrid 0, con dos golazos de Rice de falta. Él fue el MVP del partido. El Arsenal fue muy superior durante todo el partido, donde Courtois fue el mejor jugador del Real Madrid con paradas estratosféricas. El resultado es muy bueno para el Arsenal, pero ya sabemos de lo que es capaz el Real Madrid en la Champions. Aunque los últimos partidos no son muy buenos, sufrió con el Leganés, perdió con el Valencia y hoy ha sufrido una nueva derrota. ¿Es un mal momento para el Real Madrid? Esa fue la pregunta para Lucas Vázquez.
Creo que no hemos estado bien, creo que el Arsenal ha hecho un gran partido, ha creado ocasiones, nos ha sabido presionar y quizás no hemos encontrado nuestro juego. Sí que es verdad que hemos tenido alguna jugada aislada llegando a campo rival, pero yo creo que no hemos sido capaces de hacer posesiones largas, de meterlos en su campo, y eso pues al final hace que la diferencia sea así.
El entrenador Mikel Arteta dice que han rozado la perfección. Lo escuchamos.
Sí, creo que hemos estado a un nivel muy alto, si no, no hay manera de meterle 3 goles al Madrid y ganarle de la manera que lo hemos hecho. Pero creo que a nivel colectivo hemos estado a un nivel muy alto, a nivel de organización. Yo sé que hemos tenido 2 o 3 acciones en la primera parte donde nos hemos resbalado, hemos perdido un balón simple, una contra después de un balón parado que han podido correr, y en ese momento ellos son peligrosísimos. Y después que esto va de rendimiento individual y de momentos mágicos que producen los jugadores, y lo que ha hecho Declan hoy así una barbaridad.
Y la cara de la derrota fue Carleto Ancelotti.
Se explica que para una hora creo que el equipo ha estado bien, y después hemos pagado muy caro los 2 goles que han marcado a balón parado. El equipo ha caído un poco mentalmente, no hemos tenido una buena actitud en la última parte para intentar de reaccionar y de remontar. Es una derrota dura, obviamente, sobre todo por lo que no hemos sido capaces de hacer en la segunda parte, cuando en vez en la primera lo hemos hecho bastante bien. Hay la vuelta y hay que hacer todo lo posible para intentar de recuperar.
Mañana vamos con los otros 2 partidos de cuartos de final: París Saint-Germain, Aston Villa y Fútbol Club Barcelona, Borussia Dortmund. Desde Europa, Daniel Gironès.
Las declaraciones de los técnicos, bueno, la de Ancelotti cubriéndose y curándose en salud, porque este equipo no jugó bien para nada, ¿no? Y lo de otro de Mikel Arteta tiene razón. Por momentos este equipo jugó en un nivel muy, muy alto y el resultado fue que le pudieron meter 3 y hubieran podido meterle más al Madrid. Estaba checando, Enrique, Raúl Eduardo, aquella remontada famosa que tuvo el Barcelona contra el Paris Saint-Germain. Le ganó el Paris Saint-Germain 4-0, ¿eh? 4-0 y le dio vuelta el Barcelona. Ahora, el problema del Madrid es que no anda bien, tendría que recuperar un buen nivel en una semana. Ese es el problema, Enrique.
Sí, desde luego, y no andan bien evidentemente en la liga, viene a perder en contra de Valencia, el día de hoy son exhibidos en donde no tienen esa capacidad inclusive para generar peligro en la cabaña del equipo del Arsenal, de cierre de Eduardo solamente 3 tiros a gol, y pues es un colchón muy amplio, y además van a tener que irse con todo al frente, por lo cual no descartaría que el Arsenal vaya a hacer goles en el partido de vuelta.
Oye, Kyle Havertz y Gabriel Jesús, los dos centros delanteros del Arsenal, están lesionados, fuera todo el torneo, ya no podía hacer nada el Arsenal, ya no podía contratar, y Mikel Arteta decidió poner de centro delantero a Mikel Merino. Mikel Merino, que es un volante, digamos un 8, un volante de contención, lleva varios partidos jugando de centro delantero, y hoy hace un verdadero golazo también, el tercer gol, así que también palomita ahí para el director técnico del Arsenal, para Mikel Arteta, en colocar ahí a Mikel Merino, Raúl.
Sí, lo que la gente, fíjate que es muy curioso lo que pasa con el Madrid, de que terminó el partido a este momento, llevan 3 personas que me dicen, oye, van a quitar a Ancelotti, no, bueno, yo creo que Ancelotti lo quitarán después de que termine el torneo, si no gana la Liga y no gana la Champions, ¿no? Pero, también se palpa esto, como que la gente quiere un cambio en el Madrid, ¿no? Y pues se han ganado todo, ma.
Pues sí, bueno, y no sé, está abierta la puerta para el próximo técnico de la selección de Brasil, y Ancelotti se le ha estado mencionando. Ancelotti dice que, pues evidentemente que no, que él está comprometido con el equipo, la Champions, la Liga, pero no sé, a lo mejor podría ser ese el camino.
Pues mira, ya falta poco para saberlo, con esto vamos a una pausa, regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra, donde medios locales informan que el Manchester City tendría en la mira al mediocampista alemán Florian Wirtz, donde el conjunto inglés estaría dispuesto a desembolsar 100 millones de euros por el jugador del Bayer Leverkusen, donde buscan suplir la baja de Kevin De Bruyne para la siguiente temporada. Asimismo informan que el mediocampista belga podría llegar al Inter de Miami. Volamos a Alemania porque el defensa central del Borussia Dortmund, Nico Schlotterberg, se perderá el duelo de mañana ante Barcelona en la Champions League por una lesión. Además, el equipo alemán confirmó que el defensa será baja por lo que resta de temporada. Es así que se perderá los cuartos de final entre Alemania y Portugal de la Nations League a disputarse el 4 de junio. Nos vamos a Estados Unidos, donde Irving Lozano fue incluido en el 11 ideal de la jornada en la MLS. Esto después de la asistencia y el gol que el mexicano marcó ante Seattle. Con esto, Lozano ya tiene 3 aportaciones de gol en 4 partidos y fue nombrado como el MVP del último encuentro de su equipo. Cerramos en la FIFA porque el máximo organismo del fútbol anunció que para la próxima edición del Mundial de Clubes, los árbitros portarán cámaras corporales con el objetivo de ofrecer mayor transparencia y mejorar la calidad del arbitraje. Dicha medida será una prueba para considerar si es factible su uso en algunas ligas en el futuro. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y nos vamos precisamente a Ciudad Universitaria con Beto Campos. ¿Cómo estás, Beto?
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles, así es, ya está todo listo para lo que será una edición más del Clásico Joven entre América y Cruz Azul, en esta casa la máquina es local y para ser exactos el número 200 en cuanto a dónde se refiere entre estos dos equipos. Habrá que recordar que la máquina ha sido eliminado en la Liga MX, concretamente por las Águilas dentro de instancias finales. Recordar que en las semifinales las Águilas eliminaron de manera dramática a la Máquina, así también la ganaron la gran final hace prácticamente un año. Vamos a escuchar las palabras de aquel sepulcro.
Bueno, al final creo que tenemos que cuidarnos de todo, esa es la verdad, de cada jugada, de cada decisión, de cada error. O sea, tenemos que hacer un partido interesante, inteligente, donde no regalemos nada y obviamente cometer los menos errores posibles. Creo que esa es la base y bueno, concretar. Creo que eso nos ha costado en el momento que hemos, los juegos anteriores que hemos perdido, no le hemos metido, esa es la verdad.
Parte de lo que ha comentado Ángel Sepúlveda, la futbolista de la Máquina, habrá que señalar que Carlos Rotondi se perfila para ser titular en este encuentro. Vicente Sánchez contaría con sus elementos para lo que será este duelo de equipo completo. Por el otro lado de las Águilas, habrá que señalar que viene de eliminar a Chivas dentro de los octavos de final. Vamos a escuchar las palabras de Ángel Balaguer.
Creo que es importante el que se guardara el cero atrás y creo que siempre es un atenuante nuestro equipo. Tratar de ser de las mejores defensivas es algo que desde la parte de arriba de los delanteros hasta la parte de atrás, quien esté a esa cuota, tu servidor o el que le toque estar, yo creo que es algo que siempre se prioriza. Y creo que sí se puede decir que es una cierta ventaja, pero al final del día tú sabes que el fútbol puede pasar de todo. Nunca se sabe, es un deporte muy con mucha incertidumbre. Entonces, solo deseando que mañana sea, como te decía, un gran partido para nosotros, que las cosas salgan y sobre todo que también la gente, el aficionado de la América pueda disfrutar de algo que siempre está lindo. Como
parte de lo que ha comentado Luis Ángel Malagón, portero del conjunto de las Águilas del América, habrá que señalar que André Jardín no dispone de Henry Martín, a las Cervantes que se lesionó este fin de semana, bueno, sufrió un golpe afortunadamente para la causa suprema, no fue lesión o fractura, así también habrá que destacar que Dagoberto Espinosa también no verá actividad de este encuentro. La única duda es Rodrigo Aguirre, Raúl.
Bueno, Beto, oye, es temprano todavía porque extrañamente lo programan este juego a las 9:30 de la noche. 9:30 de la noche es muy tarde aquí en la Ciudad de México para desplazarse al estadio de Ciudad Universitaria, pero bueno, lo programan en ese horario. Pero ¿sabes algo de cómo va la venta de los boletos?
Van arriba de los 30,000 los que estarán asistiendo a este encuentro dentro del Estadio Olímpico Universitario. Habrá que recordar que el boleto más barato va más arriba de los 500-550 pesos, así es que se espera una buena entrada dentro de lo que será este encuentro. Habrá que recordar que vale el gol de visitante, en este caso Cruz Azul, si quiere aspirar a la semifinal tiene que ganar durante los 90 minutos.
Ok, Beto, pues un abrazo allá hasta Ciudad Universitaria. Pinta para un buen partido, Enrique, Raúl Eduardo, este encuentro. 0-0 fue la ida, ahora juega en la cancha de Cruz Azul. Hay que recordar, Enrique, que en este torneo sí hay gol de visita.
Sí, eso es muy importante lo que señala Raúl, porque si viene un gol del América, entonces Cruz Azul tendría que marcar un par en este aspecto. Sí, el partido muy tarde. El de Tigres en contra del LAFC es a las 7:30 de la noche, y de hecho conozco aficionados de Cruz Azul que de plano dijeron, no, martes, 9:30 de la noche, vamos a salir después de las 12, mejor ni vamos al estadio. Pero ya decía Beto que serán unas 30,000 personas por lo menos hasta ahora en el boletaje que se ha vendido, y una oportunidad más para Cruz Azul. Vamos a ver si en esta finalmente pueden eliminar al América.
Que aunque Cruz Azul es local, difícil que vaya a ser local hoy en la noche, ¿no? Es un estadio que no le ha gustado a la gente y sabemos que, bueno, la afición del América seguramente irá al estadio. Vuelve Rotondi a la alineación en partido con CACAF, ya había jugado contra Pumas el fin de semana. Seguramente Rivero, que jugó de carrilero izquierdo, jugará en el medio campo. Y de Cruz Azul, el que saldrá, me quiero imaginar, es Lucas Romero. No creo que vaya a sacar a Charlie Rodríguez y no creo que vaya a sacar ni a Bogus ni al Cuat Sepúlveda. Y del lado del América, vamos a ver si Jardiné decide jugar con línea 4 o si decide jugar con línea 5. Ahí me parece que está el gran detalle. Si tiene que jugar con línea 5, si decide jugar con línea 5 para marcar a los dos centros delanteros de Cruz Azul, a ver a quién saca, porque en el medio tendrá que sacar a alguien de medio campo, ¿no? Porque no puede prescindir hoy hoy, en el partido de hoy, de un centro delantero. Tendrá que jugar ahí, me parece, Víctor Dávila. Uno de los sacrificados puede ser alguno de los dos contenciones, o Eric Sánchez, o Eric Sánchez o Álvaro Fidalgo. Seguramente tendría que ser Eric Sánchez, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que decide el técnico del América, aunque Eric Sánchez está teniendo un gran torneo.
Pero es que no puedes jugar con todos, ¿eh?
Pero yo no sé cómo le va a mover, porque vamos a esperar. Yo no quitaría a Eric Sánchez en este momento. A ver qué hace el técnico. Y allá en Monterrey, pues, aparentemente tiene un partido más fácil Tigres, ¿no? Contra el equipo del Galaxy. Esto empezará a las 7 de la noche y ojalá el equipo de Tigres pueda aprovechar la oportunidad, terminando 0-0. Y bueno, tiene todo para seguir adelante. Hablando de Monterrey, hay una declaración del presidente deportivo de los Rayados, del Tato Noriega, que me llamó poderosamente la atención. Vamos a pedirle a la producción que si nos la pone para escucharla.
Sergio, que al subirse después de esa plática entre cuerpo técnico y jugadores y querer salir por una puerta y viniendo cargando algunas cosas, esto lo digo porque es lo que Sergio nos ha expresado y así fue, él intenta abrir esa puerta y se equivoca y le pega un aladito donde él quería y se rompe el vidrio. No lo pudo hacer con las manos porque venía, creo que traía un mate, que él toma mate, y su maleta, algo así.
Curiosa declaración, Enrique, porque de Michelis dijo el domingo, si Canales hubiera pateado una puerta de madera en lugar de una de vidrio, no hubiera pasado nada. O sea, está contradiciendo al técnico. Yo creo que no tenía ni necesidad de dar esta declaración ya.
Pues no, porque inclusive con las palabras de Tato Noriega, una cosa es un accidente, el ir cargando cosas y chocar contra una puerta, y otra cosa es patear una puerta, lo cual ya estás hablando acerca de una reacción violenta. Y pues también se decía que antes de esto se presentó un diálogo, vamos, entre comillas, muy intenso entre De Michelis, el técnico, y Canales.
Aparte, cuando la versión que corrió la semana anterior fue la misma de todos los medios, ¿no? Y de todas las fuentes que había, fue exactamente la misma. Está claro lo que sucedió. Yo creo que el Tato se tuvo que haber quedado callado y la tuvo que haber dejado correr. Ya ganaron el fin de semana, le ganaron a Chivas. Si vuelves a ganar ahora el próximo fin de semana, ya la gente se olvidó del tema, pero otra vez la necesidad de volverlo a meter, ¿no? Digo, al final parece que Canales no va a jugar el clásico, que es una baja importantísima.
Sensible.
¿No? Muy, muy sensible.
Sí, es una baja muy sensible para Rayados, pero esto lo tendría que haber dejado pasar el Tato. Ya ganaste, ya está olvidando el asunto, lo vuelves a revivir, y pues la gente va a decir, bueno, ¿a quién le creemos? ¿Al presidente deportivo, al técnico? Lo cierto es que viene el clásico el fin de semana y Tigres tiene el problemita de que juega hoy el día martes y jugará el próximo sábado el clásico. O sea, esta semana para Guido Pizarro y para sus Tigres allá en Monterrey es clave, ¿eh? Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes.
En el fútbol femenil, la selección mexicana enfrenta hoy a las 6:30 de la tarde a su similar de Jamaica dentro del tour amistoso en Houston, Texas, como parte de la actividad de la segunda fecha FIFA del año. Escuchamos a la jugadora Rebeca Bernal.
Para nosotras es importante tener este tipo de partidos. Son rivales que nos podemos enfrentar en el futuro. Y en el primer partido el equipo lo hizo muy bien. Vi a un equipo muy sólido y confiando en el trabajo que tenemos de base.
En el tenis continúa la actividad del Masters 1000 de Monte Carlo, donde el danés Holger Rune se retiró del torneo tras 45 minutos de juego ante el portugués Nuno Borges por presentar molestias físicas. El italiano Matteo Berrettini eliminó al alemán Alexander Zverev y el argentino Tomás Martín Echeverry avanzó a la siguiente ronda. Y en el béisbol se presentó la Baseball Champions League, que se desarrollará en el estadio Alfredo Harpelú y que contará con la participación de 6 equipos, entre ellos los Diablos Rojos del México. El torneo es organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, quienes confirmaron que México tendrá la sede este y el próximo año, antes de comenzar a alternar con otros países interesados en albergar la llave continental de América, en un esfuerzo que pretende crear un auténtico mundial de clubes. La Champions League Mundial se celebrará en noviembre. Durante el evento, Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, habló sobre la posibilidad del regreso de Julio Urías al béisbol mexicano.
No nos hemos juntado, francamente, con el Comité Deportivo de la Liga. No obstante, el anterior se ha discutido mucho de que la primera parte que nosotros asumimos y queremos ser corresponsales con la autoridad federal, no con ligas mayores. Vamos a dar cumplimiento primero a la autoridad competente. Eso quiere decir que, si no mal recuerdo, tiene penalizaciones que tendrán un plazo de cerca de 36 meses para poderse cumplir. En tanto eso no ocurra, no veo posibilidad de que Julio Urías participe en la Liga Mexicana de Béisbol. Y después seguramente podremos haber la discusión a ver si es factible o no. Y eso será una cosa que habrá que debatirlo con el comité directivo y con el comité de deportes de la Liga Mexicana de Béisbol.
Señor Burak.
Raúl, bueno, pues ayer anticipamos esta situación de Horacio de la Vega y también de Julio Urías, que hablando acerca del béisbol de las mayores, él podría ser elegible para ser contratado por un equipo el 17 de julio, que es justamente en los días en los que viene el Juego de las Estrellas, que en esta ocasión va a ser en Atlanta, pero francamente veo muy, muy complicado que alguien lo vaya a contratar. Por cierto, el día de hoy hablamos acerca de que luego se toma con una sobredimensión el arranque de los equipos, para bien y para mal. Y los Yankees habían iniciado bien la temporada, sin embargo, el día de hoy enfrentaron a los Tigres de Detroit y perdieron por pizarra de 5-0 y enfrentaron a Tarek Skubal, el ganador del trofeo Cy Young de la Liga Americana el año anterior, que tiene una actuación fenomenal, 6 entradas con 4 imparables y además ponchando a 6 enemigos, evidentemente sin recibir carrera. El equipo de Detroit tuvo 3 cuadrangulares en la cuarta entrada y no juega por los Yankees Cody Bellinger. Resulta que se comió unas alitas y le cayeron mal, así que pues por ese motivo no pudo jugar con los Yankees de Nueva York, que ahora, después de gran inicio, tiene marca de 6-5. Otro equipo que tuvo un gran inicio fueron los Dodgers de Los Ángeles, los últimos en perder el invicto, marca de 8-0, de hecho el mejor arranque para un equipo defensor del título del béisbol de las mayores, superando a los Yankees de 1933, que tenían a Lou Gehrig, que tenían a Babe Ruth en sus filas. Bueno, pues ahora los Dodgers, que vienen de perder 2-3 en contra de los Phillies de Filadelfia, están cayendo el día de hoy en contra de los Nacionales de Washington. Ese partido está en ese momento 5-0, se está jugando la tercera entrada, y por cierto, quien abrió por el equipo de los Dodgers el día de hoy es Justin Wroblewski, que no es precisamente de lo mejor con que cuentan los Dodgers, que por cierto ya han colocado en la lista de lesionados a Blake Snell, este pitcher ganador del trofeo Cy Young, y que es una de sus grandes contrataciones para la temporada, pero por ahora está en la lista de lesionados. Y también comentar acerca de los Mets el día de hoy, que le ganan 10-5 a los Marlins de Miami, y también los Guardianes de Cleveland, que vencen 1-0 a los Medias Blancas de Chicago. Es de lo destacado en este momento en el béisbol de Grandes Ligas. Bueno, se está desarrollando el Mexico City Open, este torneo de tenis en donde se promueven a las jóvenes figuras de este deporte, del Deportivo Chapultepec. Vamos contigo, Betsabe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique. Saludos, compañeros, desde el Deportivo Chapultepec con buenas noticias para los mexicanos. El día de hoy en la jornada avanzaron dos. El caso de Rodrigo Pacheco, que hace unos minutos, bueno, pues cumple con su condición de local y vence a Alexis Galarneau, este tenista canadiense. Lo termina venciendo en dos sets por parciales de doble 6-3. Un juego bastante imponente por parte del mexicano. Hizo valer precisamente la cancha, la localía, y bueno, pues salió bastante contento, evidentemente, después de su participación en los el resto, ¿no?, de torneos que ha tenido la oportunidad de participar en México, específicamente el caso del Abierto Mexicano de Tenis, donde tuvo este pues avance histórico. En esta ocasión, mencionar que ya no está el campeón, quedó eliminado Thiago Tirante, y también el subcampeón, por lo que se abre una gran ventana de posibilidades, ¿por qué no?, para pensar en que Rodri Pacheco pueda seguir avanzando. Así que bueno, tuvimos la oportunidad de platicar con él hace unos minutos en cuanto salió de la cancha emocionado con esta victoria. Vamos a escuchar sus reacciones.
Muy feliz, al final estuve un poco nervioso por cerrarlo, tuve una bola ahí para ganar y no le pegué, y a la siguiente lo pude cerrar, así que muy contento con esta victoria y espero seguir así durante el torneo. Hoy me mantuve muy positivo, intentando hacer muchos servicios adentro porque no venía sacando bien, así que eso me ayudó mucho durante todo el partido.
Así que bueno, ya está también su rival en la siguiente ronda, será el francés Luka Pavlovic, así que bueno, pues va a seguir con vida a Rodrigo Pacheco. Y en el otro caso, por ahí del mediodía, más temprano, Alex Hernández termina avanzando a la siguiente ronda. Él termina venciendo al brasileño Pedro Sakamoto en dos sets de 6-3 y 6-1. Alex Hernández, que también viene con un buen arranque de temporada, tuvo también una clasificación histórica en el ATP de Morelia, así que bueno, viene también embalado a este torneo. También tuvimos la oportunidad de platicar con él y esto fue lo que nos comentó.
Hice mis primeros cuartos de final en 125 hace dos semanas en Morelia. Tuve dos grandes victorias. Entonces la confianza viene muy bien ahorita, viene a tope. Estoy creyendo más en mí, en poderle ganarle a este tipo de jugadores de gran nivel. Entonces creo en mí mismo que en cualquier momento voy a estar jugando qualis de Grand Slams.
Bueno, ya dos mexicanos en siguiente ronda. Mencionábamos Thiago Tirante, el campeón defensor, quedó eliminado sorpresivamente ante el tunecino Aziz Dugas, termina venciéndolo en tres sets de 6-3, 3-6 y 6-3, y bueno, pues se busca campeón en este torneo. En otros resultados, bueno, le fue bastante bien al colombiano Nicolás Mejía, ya se instaló en la siguiente ronda, y el chileno Matías Soto, quien también logró avanzar a la siguiente ronda. En un ratito más entra en actividad Adrián Manarino, el francés, estará enfrentando a Aidan Mayo de Estados Unidos, y por supuesto a partir de las 7 de la noche, Miguel Ángel Reyes Varela, en esta dupla con Riram Balaji, el hindú, estarán enfrentando a Stefano Napolitano y a Mateus Alves, el brasileño, Enrique. Así que bueno, se pone bastante bueno el torneo aquí en el Deportivo Chapultepec.
Así es, Betabé, muchísimas gracias. De verdad que entonces se va el campeón del año anterior y México, que consigue buenas victorias, encabezadas por la de Rodrigo Pacheco, que lleva a ser el número uno del mundo a nivel juvenil y que viene una buena actuación dentro de el Abierto de Acapulco. Y tenemos boletos, Raúl Eduardo.
Tenemos boletos, Enrique, para miércoles y jueves. Marcar a los teléfonos en cabina 55-52-79-22-93 o 55-52-79-57-93 para entrar a una tómbola. Repito, 55-52-79-22-93 o 55-52-79-57-93.
Perfecto, es un gran torneo de Deportivo Chapultepec en el estadio Rafael Osuna. Dentro del básquetbol de la NBA se va a acabar ya la campaña regular, quedan solamente 4 partidos, y llama la atención que el día de hoy los Nuggets de Denver, un equipo que fue campeón hace apenas un par de años, le dio las gracias a su entrenador, a Michael Malone, que les dio su único título en la historia de la franquicia hace un par de años. Es cierto que tiene marca de 47-32, que después del juego de las estrellas tiene marca perdedora con 11-13, que tienen 4 descalabros de verdad consecutiva en esta parte de la campaña. Cuentan con Nikola Jokic, el jugador 3 veces designado como el MVP de la liga, y pues en los últimos 5 partidos no ha estado Jamal Murray, que es un gran complemento del canadiense, pero bueno, lo despidieron, y además se ha dado a conocer que el gerente general no le van a renovar su contrato después de esta temporada. Ahora, algo que llama también la atención, Raúl Alvarado, es que 4 de los últimos 6 equipos campeones de la NBA han despedido a su entrenador. El caso de Nick Nurse, que fue campeón con Toronto en 2019, quedó fuera. Posteriormente, Frank Vogel, que fue campeón con los Lakers en el 2020, el año de la pandemia, cuando jugaron la postemporada en Orlando, también le dijeron adiós. Mike Budenholzer, que fue campeón con el equipo de Milwaukee en el 2021, ya tampoco está con ellos, y ahora es el caso de Mike Malone. Por cierto, que ya en la conferencia del Este están todos los equipos calificados: Cleveland, Boston, Knicks, Indiana, Milwaukee y Detroit. Los que van al play-in: Orlando, Atlanta, Chicago, y también está el equipo de Miami. Mientras que en la conferencia del Oeste hay muchas cosas por definir, porque solamente están calificados Oklahoma City y Houston. Luego viene detrás Lakers, Denver, Clippers y Golden State. Y en zona de play-in ahora está Minnesota. También está el equipo de Memphis, Sacramento y Dallas. Y atrasito, fuera de la zona de play-in, pero muy cerca de Dallas, está la escuadra de Phoenix. Y bueno, pues ayer se acabó la temporada de básquetbol colegial. Raúl Alvarado con el famoso March Madness, aunque bueno, pues ya estamos en abril. Y qué partido, el de Florida en contra de la Universidad de Houston, y la victoria para Florida 65-63 para obtener el tercer título en la historia de la franquicia, bueno, de la Universidad, de Raúl.
Regresamos para ir con los Pumas, que mañana juegan contra Vancouver.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Vamos ahora con Ángel Ricalde y los Pumas. Adelante, Ángel.
Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E, es un gusto saludarles desde Cantera en Ciudad Universitaria una vez más, en donde este día ha culminado la preparación de los Pumas para enfrentar a los Vancouver Whitecaps por la vuelta de los cuartos de final de la Conca Champions con global de 1-1. Previo al último entrenamiento, esta tarde en conferencia de prensa estuvieron Guillermo Martínez y Efraín Juárez. El delantero felino, el Memote, destacó las fortalezas del rival en turno, evitando la idea de que el conjunto universitario cuente con algún tipo de ventaja debido al tema de la altura, y por su parte el técnico de los del Pedregal se aventuró a afirmar que el equipo tiene con qué pelear por ambos torneos este semestre. Los escuchamos.
En este ámbito somos profesionales y buscamos la adaptación lo más rápido posible. Creo que ellos también se van a adaptar rápido. Son atletas muy bien trabajados. El primer partido que nos enfrentamos a ellos los supimos, y por lo cual también se nos hizo un partido también muy intenso y muy largo. Dado eso, sabemos de la capacidad de ellos que tienen físicas, y sé que para ellos no será impedimento. Sin embargo, nosotros sabemos que acá en CU imprimimos siempre un extra más, ¿no? Con nuestra gente, con nuestro estadio, y sobre todo con esa afición, y bueno, se espera un partido muy lindo para mañana.
Creo que confío mucho en la plantilla que tenemos, que podemos pelear por los dos. Esa es la realidad, paso a paso. En los dos estamos vivos. Y entonces, en una institución tan grande como Pumas, no puede cantarse por uno y después ver qué pasa el otro. Tenemos, digamos, y haremos y lucharemos hasta el final por los dos. Y como siempre he dicho, después del plato fuerte, viene el postre y luego la cuenta. Veremos después a ver a qué nos alcanzó y cuánto fue la cuenta.
La buena noticia para los Pumas es que Toti López está de regreso, y eso significa que desde que Efraín Juárez tomó las riendas de este equipo, por primera vez contará con plantel completo para encarar el compromiso de mañana. El partido se disputará en punto de las 8:30 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario, y debido al gol de visitante obtenido en el partido de ida, un empate sin goles le daría la clasificación al conjunto del Pedregal. Desde Cantera para la Fórmula es Ángel Ricalde.
Gracias, Ángel. Hoy el América y el Cruz Azul en Ciudad Universitaria. Mañana en Ciudad Universitaria los Pumas contra el equipo de Vancouver. Vámonos. ¿Se acuerdan de Paco Gémez, el entrenador del Cruz Azul?
Sí.
Hizo unas declaraciones, las vamos a escuchar y luego lo comentamos.
Hay algo que no me puedes compensar, y es el estar rompiendo el partido constantemente, una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, y ahora entro y ahora me da un calambre, y ahora el portero se va a beber agua, y ahora el portero le da un calambre. ¿Cuándo le da un portero un calambre? ¿Cuándo le da un calambre a un portero? Pues es imposible que le dé un calambre a un portero. Coño, pero siempre les da cuando van ganando. Luego se les hace la boca agua con el fair play. Fair play, el fair play, qué bonito el fair play. Fair play. Aquí no hace fair play nadie. Nadie. Aquí jugamos todos a ser los más tramposos del mundo. Y tiene que haber reglas que a los tramposos se les penalice. Y no las hay. Entonces, claro, nosotros que también nos agarramos un clavo ardiendo, pues si veo que no me aprietan, si veo que no me sacan tarjetas, si veo que simulo, si veo que me tiro y paran el partido y todo eso beneficia a mi equipo, pero coño, lo estamos beneficiando de una manera que a mí no me parece que sea ni leal, ni mucho menos de fair play. Entonces yo cuando viene alguno de estos a hablarme de fair play, lo mando a Antequera, rápido. Lo mando lejos porque que no me lo creo, ni me lo he creído nunca. Eso sí me cabrea. Me cabría que no se juegue más limpio esto.
Paco Gémez, exdirector técnico Cruz Azul, tiene toda la razón del mundo. Yo creo que le faltó mandarle un saludo a Nahuel, ¿no? Sí, Nahuel es uno de los arqueros que cuando van ganando se cae al piso. Nunca lo hacen los que se tiran al piso cuando van perdiendo. O sea, tiene mucha razón este hombre, ¿eh?
Tiene mucha razón, sí. Digo, por eso es tan plausible lo que hizo Paulinho el fin de semana, porque es extremadamente raro que lo veamos, pero tiene toda la razón Paco Gémez, y es no de todos, ¿no? Pero va en el ADN de muchos futbolistas el buscar engañar y el buscar.
Pero ¿sabes qué es lo peor?
Hacer trampa,
con, ¿no?, la complacencia de los técnicos, ¿eh?
Sí, sí, de acuerdo. Y festeja, ¿no? Incluso hay técnicos que mandan a los jugadores que se vuelvan a meter a la cancha si están afuera. Hay técnicos, claro, lo vimos hace poco, el técnico de Brasil, que mandó a un auxiliar para decirle al portero que se tirara para dar instrucciones mientras estaba...
¿Cómo ves, Enrique?
Pues lo que pasa es que muchas veces se utiliza el término de un equipo que es canchero, ¿no?, para mantener el resultado en los últimos minutos y finalmente conseguir la victoria o el empate, si es el caso. Pero en realidad lo único que están haciendo es trampa. Y también tiene razón Gémez, en el sentido de, inclusive lo vemos en la Liga MX con niños, niñas, ¿no?, que toman el micrófono previo al partido y que juego limpio y no sé qué. Y pues es algo que luego los jugadores no emplean.
Oye, mañana a la 1:00 p.m. en el Parque de los Príncipes, París Saint-Germain contra Aston Villa, el París Saint-Germain que está jugando muy bien contra el equipo de Unai Emery, del Dibu Martínez, de Marcus Rashford, de Asensio, en fin, va a ser un gran partido. Y el Barcelona recibe al Borussia Dortmund en el Olímpico de Montjuic. El último partido que perdió el Barcelona fue el 21 de diciembre contra el Atlético de Madrid en la Liga. Lleva un buen rato sin perder el Barcelona, y ese partido fue el último partido de titular de Iñaki Peña. Desde que Szczęsny es portero titular del Barcelona, no han perdido un solo partido.
Oye, y los alemanes no andan bien en la liga, ¿eh?
No, es octavo lugar, sí, de la Bundesliga.
O sea, todo indica, para mí, favoritos mañana el Paris Saint-Germain y el Barcelona, ¿no? Paris Saint-Germain, lo que es el fútbol, Enrique, juega mejor sin las grandes figuras, sin todos los egos que había ahí en ese equipo, y lo hace mejor ahora, ¿eh?
Pues sí, se fue Neymar, se fue Mbappé, se fue Messi, y el equipo anda bastante bien. Ahora que dije Messi, pues en Estados Unidos, digo, fuera de ganar la League Cup, gran torneo, y de ganar otro trofeo que se le da al que quede en el primer lugar de la clasificación en la MLS, no ha ganado nada, ¿eh?
Cierto, muy cierto. Con eso nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.